Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Contamos noticias en la crónica general de la actualidad de este martes de 18 de abril con Alicia García y Sofía Negrín. La Asamblea Nacional Venezolana va a denunciar a Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad.
Lo hará ante la Corte Penal Internacional. Acusan al presidente chavista de represión, persecución, tortura y violaciones de derechos humanos. Además, la delegación de la Unión Europea en Venezuela ha pedido que se respeten los derechos y las libertades en las manifestaciones de mañana a favor y en contra del gobierno de Maduro.
Susana Díaz se alegra de que Rajoy tenga que comparecer como testigo por el caso Gürtel.
Lo ha dicho antes de un acto con militantes en Alcalá de Henares, Madrid.
Tenía que haber dado muchas explicaciones hace ya bastante tiempo. Y al final lo va a hacer porque lo llama la justicia, pero tenía que haberlo hecho mucho antes, incluso en el Congreso de los Diputados.
La presidenta andaluza y aspirante a las primarias del PSOE ha replicado a Pedro Sánchez que la única vez que ha sido candidata a unas elecciones las ganó y bien. Sánchez había dicho que si ella vencía, el partido pasaría a ser la tercera fuerza.
Sigue cayendo la natalidad en España.
Estamos a la cola de Europa en número de nacimientos. El registro es el más bajo de los últimos 35 años. Susana Moneo.
No solo se trata de los datos actuales, sino de la proyección que ha realizado el Instituto Nacional de Estadística. Hemos llegado a la natalidad más baja de los últimos 35 años y continúa en caída libre. Estamos a la cola de Europa.
Entre los países con menor número de hijos por mujer, 1,33 en una tasa bruta de natalidad de 9,02 nacimientos por mil habitantes.
Es Gregorio Izquierdo, presidente del INE, que revela que la edad de maternidad de las españolas, además, está por encima de los 32 años. Junto a Suiza, es la más alta de la Unión. Si todo continúa así, a partir de este año, España perderá población.
En orden de 500.000 habitantes, un 1,2% del total. La reducción de la población se debería tanto al aumento de defunciones como a disminución de nacimientos.
Y reconocía su preocupación.
Que tenemos un problema importante que creo que es un tema de política de Estado.
Lo positivo, la baja mortalidad infantil, la menor de Europa, y las mujeres españolas que tienen una de las tasas más altas del mundo de esperanza de vida.
Y este día nos deja un nuevo estudio sobre la predisposición a padecer cáncer de mama.
Ha sido elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, y emplea minigenes para detectar qué mutaciones provocan la enfermedad inmaculada cabello.
Estos minigenes son versiones simplificadas de un gen que rastrea las mutaciones de los dos genes relacionados con el cáncer de mama. Se han hallado 30 mutaciones, de las cuales 20 incrementan el riesgo de padecer cáncer. Así lo explicaba el doctor Velasco, investigador del estudio.
Uno de los principales problemas en el rastreo de estos genes es la presencia de estas mutaciones o estas variantes no clasificadas. Nuestros estudios ayudan a clasificar esas variantes desde el punto de vista funcional y clínico.
Estos resultados ayudan al oncólogo a iniciar los tratamientos preventivos adecuados. Una mujer portadora de la mutación tiene un 85% de posibilidades de desarrollar el cáncer a los 70 años, frente al 7% de la población general. Estos minigenes también podrán emplearse para analizar otras enfermedades hereditarias.
Y mañana empeora el tiempo, da un giro.
Sí, habrá viento fuerte en la cornisa cantábrica, el estrecho Andalucía, Cataluña y Baleares y tormentas fuertes en el centro peninsular. Las temperaturas caerán en gran parte del país y no se descartan nevadas en los Pirineos.
Seguimos escuchando los mejores momentos que nos deja la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Enlazar dos cumbres del teatro clásico como Hamlet y Misántropo solo está al alcance de los elegidos. Con la batuta del director Miguel del Arco, Israel Elejalde y Cristóbal Suárez, se vuelven a meter en la piel y el alma de estos personajes de Shakespeare y Molière en el teatro Pavón Kamikaze, Ramón García Pellegrín.
Enfrentarse a Hamlet tiene algo de suicida, nos confesaba aquí en La Linterna hace unos meses Miguel del Arco, el director que ha dibujado en su cráneo privilegiado esta nueva versión de la tragedia de Shakespeare que tanto éxito de crítica y público ha obtenido. Ser o no ser suicida y osado? Esa es la cuestión para el maravilloso elenco de este viaje a la esencia shakespeariana con Israel Elejalde a la cabeza. Un Hamlet introspectivo y de gran hondura psicológica que deja sobrecogido al público. Al príncipe danés da vida desde un gran trabajo actoral de contención y orfandad emocional Israel Elejalde, bien arropado en todo momento por actores de la talla de Ana Wagener, Ángela Cremonte o Cristóbal Suárez, que también nos acompaña.
Israel Elejalde, buenas noches.
Buenas noches.
Y bienvenido a la radio, a la linterna, a la cadena COPE. Lo mismo le digo a Cristóbal Suárez, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
Y está, por supuesto, que se habla de, siempre que se habla de teatro, la linterna, aparece Juan Carlos Pérez de la Fuente, que es nuestro director. ¿Qué tal, director? ¿Cómo estás?
Tal como decíamos ayer, que dijo el otro en Salamanca.
Sí, bien.
Estás, después de su cárcel.
Está no, razonablemente
muy bien. Muy bien, de verdad.
Yo te veo muy bien.
¿Sí?
Sí.
Es que me doy unas cremas muy especiales.
¿Verdad que sí?
Debe ser por las cremas.
En el alma. A ver, después del esfuerzo físico y mental que supuso encarnar a Hamlet el año pasado en el Teatro de la Comedia y en una gira por media España, ¿se lo pensó mucho a la hora de volver a ser el príncipe de Dinamarca o no?
Pues no, la verdad es que no. Es verdad que es un desgaste interpretar un personaje de la hondura y de la grandeza de Hamlet, pero a la vez como actor es un placer inmenso. Nosotros disfrutamos con los retos, con los riesgos, con aquello que nos compromete y es para mí, cada vez que me subo al escenario a hacer Hamlet, doy las gracias.
Para los que no han visto aún la obra, ¿qué tipo de vuelta de tuerca escénica, que diría Ramón García Pellegrín, supone esta revisión de Hamlet, Cristóbal?
¿Qué tipo de vuelta de tuerca? Bueno, tiene una versión absolutamente maravillosa de Miguel, muy dinámica, que más o menos lo que hace es reducir la función a 2 horas y media, de 4 horas y pico que duraría el original, con 7 actores, doblando personajes, muy dinámica, muy bonita, visualmente preciosa y muy centrada en el personaje de Hamlet que interpreta Irra, al que acompañamos otros 6 actores, pero básicamente es, yo creo que la vuelta de tuerca es estar en la cabeza de Hamlet a través de los ojos y de la mirada de Irra.
Pero más en se pone más el acento en las emociones y en el sentimiento de orfandad de Hamlet que en el deseo de venganza, ¿no?
Sí, esa ha sido una de las búsquedas esenciales, ¿no? Es decir, partimos desde la base que, de entre todas las cosas de las que habla Hamlet, que habla de muchísimas cosas, y uno puede poner el foco dependiendo de lo que quiera en un sitio o en otro, porque también hay una trama política y una trama sociológica y muchas cosas. Nos interesaba mucho ese momento terrible que ocurre cuando un ser humano de pronto pierde a sus padres, de alguna forma, que es lo que le pasa a él. Acaba de perder a su padre, que después además descubre que ha sido asesinado, y de alguna forma él siente que ha perdido a su madre porque se casa inmediatamente con su tío, y eso para él es una traición que no puede soportar. Y a partir de ese momento nos gustaba mucho investigar sobre esa desconexión que ocurre con el mundo, ¿no? Como de alguna forma acontece en esa orfandad, acontece un dolor brutal, muy difícil de encajar, y uno siente que nada de lo que ha disfrutado anteriormente, que lo que es el devenir vital, pues deja de tener sentido, y uno empieza a enfocar su cabeza hacia lo más oscuro de nuestra vida, que tiene mucho que ver con la muerte. Eso nos interesaba, sin dejar de lado todos los demás temas que están ahí y que no hace falta demasiado apretarlos, porque el tema de la venganza finalmente creo que es una excusa que hace Shakespeare. De hecho, él hace una tragedia de venganzas con un personaje que no quiere vengarse, porque yo creo que el mensaje que quiere dar Shakespeare es que la venganza no es un camino para encontrar la verdad, y que finalmente, si uno decide vengarse, lo que va a provocar es lo que le pasa finalmente a Hamlet, que es la muerte de 7 personas.
Cristóbal, ¿qué nos dice Hamlet a los que estamos por aquí en este siglo XXI? ¿Qué nos dice esta representación? ¿Qué nos enseña?
Sí, nos dice que no ha pasado tanto tiempo y lo que estaba justamente diciendo Irra. Yo creo que hasta el momento en el que Shakespeare escribió Hamlet, la venganza era la primera opción, ¿no? Yo siento que todavía eso como sociedad no lo hemos superado. Lo primero que te viene es, Dios mío, quiero vengarme, quiero responder con la misma fuerza con la que siento que se me está atacando, ¿no? Y todas las noches nosotros apelamos a ese espíritu a decir, reflexionemos, pensemos antes de actuar, ¿no?
Director, pregunta a los actores.
Bueno, primero decir que hay proyectos que nacen muy de vez en cuando en una ciudad o en un país, como es el caso de Pavón Teatro Kamikaze, que actores, director, productor se lancen en estos momentos críticos en la aventura de producir teatro, de quedarse, comprar un teatro, esto es único. Y por lo pronto, todo aquel que nos esté escuchando tiene que saberlo, que un grupo de gente se está dejando la vida por sacar adelante un teatro. O sea, ellos huyen de la aleluya, de esa cosa de todo va mal, mentira, todo va mal no, o todo va bien, ¿no? Eso por delante, que todas las producciones que ahí se ven son dignas de que Madrid se sienta orgulloso y los españoles que vengan por aquí, los extranjeros, ¿no? Le quería preguntar a Israel, decía un crítico, con ocasión del estreno de Raúl Losánez, amigo aparte de crítico, porque los hay que no lo son, pocas veces habrá resultado tan descifrable la locura. ¿Cómo es la locura? Y cuando termines le quería decir, hablemos ahora que no lo está escuchando, ¿cómo dirige Miguel del Arco, que por cierto yo lo dirigí cuando era actor hace tantos años en la Escuela de Arte Dramático?
A ver, ¿cómo es la locura y cómo es el director? Venga.
A ver, mira, de la locura, mira, yo me he fijado a la hora, claro, es uno de esos temas que tienes que encarar cuando decides meterte con Hamlet, y mira, encontré una frase que para mí ha sido de alguna manera como un faro, que es la frase de T.S. Eliot, que él dice que la locura de Hamlet es algo menos de locura y algo más que fingimiento. Creo que en esa línea es un poco donde se mueve Hamlet. Es un hombre, un amante del teatro, un amante brutal del teatro. Él habla del teatro, habla de los actores todo el rato, monta una representación donde incluso de una manera bastante naif dice que ahí va a encontrar la verdad y va a descubrir si su tío realmente es el asesino. Con lo cual él tiene un sentido de la representación brutal y decide fingir. Pero en ese fingimiento, apoyado en ese dolor, hay momentos en los que también se pasa de la raya, y como pasa a veces con los actores, cuando uno empieza a actuar determinados estados, hay un momento en que de pronto tienes que parar o que el director te para porque a lo mejor te pasas de la raya. Ese es el punto en el que está Hamlet. Es un actor que por momentos sobreactúa y entonces necesita parar.
A ver, el director, lo de Miguel del Arco.
Miguel, bueno, trabajar con Miguel es en fin, yo me considero un privilegiado. Mira, justo antes Juan Carlos estaba diciendo que el fútbol ha aniquilado el teatro. Yo...
Vaya, hemos acuñado una frase. En la época de Franco decían que Franco era el culpable de tanto, ¿y ahora?
Pues yo he de decir que yo me siento como mi padre fue deportista, jugador de baloncesto profesional, y yo me siento más que nunca pues como un jugador de fútbol. Me parece que estamos en un equipo. Y Miguel es lo que... Digo, para que la gente pueda entenderlo claramente, es como un gran... como probablemente de los mejores entrenadores. Es un entrenador. Te apoya, está contigo, señala tus virtudes, te ayuda a superar los defectos y los miedos. O sea, es un amante también del teatro y de los actores.
Pero se arremanga mucho, se arremanga mucho.
Muchísimo, muchísimo. El que más.
Sí, ¿por qué?
El que más. Porque nosotros nos repartimos... nos repartimos entre 7 actores una responsabilidad, pero él está permanentemente en cada palabra, en cada escena, en cada decisión, y no solo en la interpretativa, sino también en todo lo que acompaña, en todo lo que viste. Y ahora además, junto a Irra, Aitor y Jordi, llevando un buque como es el Teatro Pavón, ¿no? A mí me encantaría que me contaras cómo era como actor. Él.
Ah, mira, te devuelve la pregunta, Juan Carlos, por preguntar.
No.
Se cae una repregunta.
Por alusiones.
Venga, cuéntalo.
No, pero que han pasado muchos años. Yo tengo 58 y estuve en la Escuela Dramática. Dramático, ¿no? No. Mira, hacíamos a Cervantes, uno de los entremeses, recuerdo, ¿no? Y no me costó dirigirle. Era un actor muy interesante, de verdad te lo digo.
Sí, lo sé.
Y luego he seguido muy de cerca de cómo un actor tiene la necesidad. El teatro nace de la necesidad de dirigir, de hacer sus adaptaciones y luego de adentrarse y aventurarse en esta, pues en España, que somos muy poco conservadores de lo que hay que ser conservador, y son de las grandes cosas, pues las compañías están desapareciendo. Juglars se marchó Boadella, Dagón, las grandes compañías, casi todas catalanas. Entonces, que aquí, en Castilla, en Madrid, aparezca este fenómeno que es Kamikaze, que compréis un teatro, el Pavón, que soy responsable de que ese teatro...
Alquilado. Ya no gustaría comprarlo, de momento solamente lo alquilamos, que ya es bastante. ¿Eh?
Tú sabes que la aventura del Pavón empieza siendo yo director del Centro Dramático Nacional, nos quedamos con ello cuando el María Guerrero estaba con las termitas.
Es verdad
que a ti te tocó las termitas.
Me tocó todo.
Hiciste compañía itinerante en el CDN, porque claro, era latina.
Claro, y ahí nos quedamos.
Es un teatro que siempre está en el banquillo. Sí. El CDN, luego del...
No ha dicho nada Israel de Miguel del Arco. No es
Miguel del Arco. Miguel del Arco es amigo mío desde hace 20 años. Fíjate, yo la primera vez que vi a Miguel del Arco lo vi haciendo Los Miserables, el Javert de Miserables, el musical. Y entonces, de pronto, cuando yo tenía 22 años, entré a una sala de ensayo con el primer montaje que yo hacía, que era Pilar Miró, y me senté al lado de Miguel. Yo no sabía quién era, le dije, ¿cómo te llamas? Y él me dijo, soy Miguel del Arco. Y le dije, ¿te llamas igual que el Javert de Los Miserables? Y dice, no, yo soy el Javert de Los Miserables. Claro, él tenía en ese momento 27, 28 años y hacía un personaje de 55 y era una cosa espectacular. A partir de ahí ya tuvimos una relación de amistad y para mí Miguel es algo más que incluso que mi director, es ahora mismo mi socio, pero también es mi hermano. Yo tengo nosotros nos compenetramos muy bien, es una relación de actor-director, pues de esas que uno sueña cuando empieza en esto, ¿no? Si quiere encontrar a alguien que te entienda antes incluso de que tú empieces a tener problemas, ya sepa que empiezan a haber problemas y que te dé la confianza absoluta también para investigar en lo que quieres, porque él confía plenamente en ti. Para mí es una, bueno, la relación artística más importante que he tenido.
Ramón.
Para dos actores como vosotros, ¿cómo se pasa de hacer Hamlet a meterse en el berenjenal de recuperar Misántropo? ¿Y qué huella dejan estos personajes? Me imagino que son de los personajes que habéis tenido que hacer con más tripas seguramente y que ha removido más cosas en vuestro interior, ¿no?
Sí, yo considero que uno tiene que hacer tripas en el escenario aunque esté haciendo la comedia más banal del mundo, ¿no? Decía, no sé quién decía eso, que comedia es tragedia más tiempo. O sea, yo soy de los que creo que uno sale al escenario a dejarse el alma y si no, pues quédate en tu casa.
Pasa como en la radio, ¿eh?
Bueno, yo creo que pasa como en cualquier trabajo que uno quiera hacer de verdad, sobre todo
y cara al público más todavía.
Efectivamente, cuando hay una gente que ha pagado y que decide que es un momento de ocio y quiero gastarlo, claro, contigo, sentarse en una butaca a permanecer.
Peor todavía en el teatro. O sea,
claro.
Peor todavía.
Entonces tú tienes que darlo todo. Evidentemente, después con personajes como Hamlet o con Misántropo, además, es que si no lo haces, pues es que ellos te asesinan. O sea, Hamlet, Alceste son personajes que te apuñalan por la espalda si tú no te los tomas muy en serio y no te dejas el alma. A la vez también, cuando consigues entregarte de verdad, son personajes que te abrazan el alma y que sales mucho mejor de ahí. Yo salgo agotado de Hamlet, salgo agotado de Alcestes, pero salgo feliz. Y sí, y a veces no sabes muy bien con qué es lo que te dejan realmente, pero creo que te dejan un conocimiento del ser humano y un conocimiento también de los demás y de ti mismo más profundo. Al fin y al cabo, para eso existe el teatro, ¿no?
Estos señores están haciendo algo que en el siglo XX se hacía. Los cómicos de la lengua españoles hacían repertorio. Llegaban a las ciudades y hacían una obra u otra, ¿no? Y eso era dificilísimo. Y ellos recuperan algo que en España no tenemos. En España estamos perdiendo el repertorio español. Y pongo un ejemplo y una pregunta muy concreta. Cuando dirigí La vida sueño, algunos, El pescadero, esa gente para la que hacemos teatro, dice, hombre, yo he visto La vida en sueño. Y dices, madre mía. Claro. Misántropo. Misántropo, que va a estar un mes en el teatro. Sabemos todos perfectamente cuando Adolfo Marsial lo hizo en la transición, cómo estaba España. Y ¿qué le dice Misántropo hoy a la sociedad del siglo XXI?
Hombre, Misántropo le dice que merece la pena que merece la pena hacerse la pregunta de merece la pena hacerse la pregunta de ¿merece la pena decir la verdad? Uh-huh.
Ay, que viene a nuestra
ser honesto,
política.
No, sí, claro. Claro, ser honesto, claro. Ser honesto y llevar hasta las últimas consecuencias tu transparencia y tu verdad, ¿merece la pena? Pues yo creo que es muy importante ahora mismo, es una pregunta muy importante que hacerse. Molière y en nuestro montaje se hace o sea, es muy lúdico, o sea, no deja de ser, es una comedia amarga, pero no deja de ser una comedia. Yo creo que eso hace pasar con vaselina la historia muy bien. Recuerdo que en el español la función es absolutamente brillante y fascinante, pero deja un pozo muy, muy alucinante. O sea, yo creo que está muy bien.
Yo creo que Misántropo es una reflexión profunda sobre los límites de donde queremos poner nuestra dignidad, ¿no? Y cuáles son esos límites, hasta qué punto todos sabemos, porque es un personaje muy, muy transgresor al Cestes, todos sabemos que no siempre se debe decir la verdad. Pero ¿cuál es el límite? O sea, decir, siempre se debe mentir, hasta qué punto, cuando no dejas de decir la verdad, cuando no eres capaz, cuando no tienes valor a enfrentarte a la verdad, tú tienes un comportamiento digno. ¿No? Evidentemente esto resuena a día de hoy de una manera brutal. Y no solo para nuestros políticos, también. Creo que resuena también para nuestros ciudadanos. Porque a veces uno tiene los políticos que los ciudadanos quieren. Esto es así. O sea, es decir, la responsabilidad, la falta, sí, la falta de fe en nuestro sistema de gobierno no es un asunto de los políticos, es un asunto colectivo. Es una responsabilidad de todos y a veces no somos responsables. Y eso también creo que es un camino que deberíamos hacer. Es una verdad, como la otra.
Sí, señor.
Ibas a decir, Ramón.
Sí, Israel, Cristóbal, los dos. ¿Por qué sois actores? ¿Por qué os habéis metido en este fregado? ¿Y ha sido por espantar la soledad, por haceros famosos, por conoceros más a vosotros mismos? ¿Por qué sois actores?
Mira, yo estudié políticas, así que me licencié en ciencias políticas y justo ahí descubrí hacer el teatro. Lo había descubierto antes en el instituto. Me gustaba también mucho la política, pero me atrapó el teatro por un poco lo que he dicho antes. Creo que es un espejo donde verse, es un espejo donde reflexionar. Hay algo muy lúdico también, un juego casi de niños, pero creo que es un trabajo de introspección profunda, que a mí, de introspección no solamente de uno mismo, sino para con los demás, porque es un acto colectivo también, y a mí eso me emociona profundamente. El acto político de subir a un escenario para compartir ideas, no para dar la charla de lo que tú piensas, que eso no le importa a nadie, no se sube al escenario para ser dogmático, sube al escenario para compartir preguntas, para compartir reflexiones, para intentar hacer preguntas a aquellos que no piensan lo que tú, o yo odio el teatro que lo que hace es aglutinar a la gente que piensa lo mismo que tú. Para eso yo no hago teatro. Yo hago teatro para intentar que reflexione gente que además no piense lo mismo que yo y que incluso eso me haga pensar a mí cosas diferentes. Por eso hago teatro. Creo que es un espejo maravilloso donde verse y siempre estará en crisis, pero siempre existirá porque siempre lo necesitaremos finalmente. Uh-huh.
¿Y tú, Cristóbal?
Y yo, como decía antes, yo es que para mí es un deporte, o sea, yo no quiero decir. No, pero es verdad, me siento, yo cada vez creo que esto, yo salgo al escenario a jugar en equipo con mis compañeros y a intentar ser lo más honesto posible. Para mí es eso. Yo creo que, la verdad es que no lo sé, ojalá algún día pueda responder a la pregunta, no sé cómo llegó, cómo empezó. Pero sentí una llamada, supongo, y cada vez que me subo al escenario yo me acuerdo de mis seres queridos. Hay algo que me une a la infancia, a lo que decía Irra, al juego, a no perder a ese niño que no quiero que se vaya, ¿no?
Parece que fue ayer el Teatro de la Comedia. Este señor hizo un Don Juan.
Con Israel Elejalde, con a mi lado, es verdad. Claro,
sí, sí. Y vino a dirigirlo el director.
Santiago Miquel.
Santiago, director de la Comedia.
Francés, sí.
Exacto. Y como somos en España, dijeron, uy, ese chico, y yo dije, es que tienes que, es demasiado guapo, demasiado alto, demasiado joven y demasiado Don Juan.
Ah.
Una cosa, ya sé que no hay tiempo, ¿y con el humor qué hacemos?
¿Cómo que con el humor qué hacemos? Sí, el humor siempre cabe.
Claro, es que en todos vuestros montajes veo humor y eso es muy bueno.
Claro, digo. Claro. No, es necesario. Todas estas cosas que hemos dicho trascendentales aquí, que son necesarias.
Hay que reírse.
Claro, evidentemente no.
Pero es de manera inteligente.
Claro, exactamente. Y es la mejor manera de inocularlas, además. La risa tiene claro. Esa cosa que relaja a la gente y que hace que se abra el oído para que entren las cosas. Nosotros sí, siempre claro. Lo intentamos. Intentamos buscar dentro de todo eso dónde está también el humor. Porque uno también va al teatro a reírse de uno mismo, ¿no?
¿Vosotros seguís siendo amigos después de la pelea de espadas de la escena final de Hamlet?
Sí.
Es difícil
sí,
creer. Verlo,
¿eh? Sí, no, es verdad, no. Sí, es muy difícil.
Pues la jugamos todos los días después de la pelea de espada, pero todavía no nos hemos pegado. No,
¿Habéis tenido alguna herida? O
un golpe solamente.
Un golpe una vez.
Casi 100 funciones una vez. Solamente.
Sí, y de hecho quedó grabado para la historia porque justo ese día vino el centro de documentación y ahí está grabado el golpe.
Y nuestro maestro de armas se puso negro.
Pues chapó porque de verdad que es una escena de una coreografía perfecta.
Yo también lo creo. Sí, un buen trabajo que hizo Jesús Esperanza. Sí.
Y tú lo último, director, antes de dar gracias por estar aquí.
Vuelvo a repetir lo que decía al principio. A todos los que nos escuchen, cada vez que vayan al Teatro Pavón, están haciendo algo más que ir al teatro, por pasar bien una tarde, por ir con los amigos, sí. Por reflexionar sobre una obra de teatro. Están contribuyendo a que algo que se nos había perdido en España, y son las viejas compañías, las compañías que tienen un estilo propio. Eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque están, todos suenan de una forma concreta, ¿no? En un mundo tan disparatado donde tenéis que hacer, bueno, por cierto, vas a hacer va a hacer de Valle Inclán dentro de nada en televisión, en la Reina Paca, en la Princesa Paca, pero entonces estáis todos algo que echamos de menos en España, que es una forma de entender el teatro estética y éticamente.
Israel Elejalde, gracias, mucho éxito.
Gracias a vosotros.
Que vaya bien, lo mismo digo que Cristóbal Suárez. Adiós, director.
Adiós.
Hasta luego, Ramón García.
Hasta luego, chao.
Saludo a esta hora es al secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo. Buenas noches.
Buenas noches.
Lo acabamos de contar, el Ministerio de Cultura confirma su intención de recuperar la ley de mecenazgo. Segunda mitad de la legislatura. Bueno, por lo menos hay una fecha, ¿no?
Bueno, más que una fecha hay un plan. Es decir, la idea es efectivamente ordenar las medidas de mecenazgo, impulsar nuevas medidas de mecenazgo a través de un instrumento normativo y hacerlo cuando yo creo que se deben hacer las cosas, que es cuando el escenario económico sea el más propicio para establecer las mejores medidas posibles. Y entendemos que dada cuál es la evolución de la economía y cuál es la evolución del crecimiento económico y la situación general de nuestro país, será en ese momento cuando sea más oportuno afrontar este reto.
Es decir, que invertir en cultura es grave. Eso sí. Lo que pasa es que depende de Hacienda, ¿no?
Bueno, depende de Hacienda, efectivamente, claro, es Hacienda quien marca la política económica, pero sí, se trata básicamente de eso, que invertir en cultura desgrave. Nosotros queremos atraer al mundo privado, al mundo de la cultura, y para ello hay que hacer una oferta atractiva, efectivamente, de inversión, y eso se hace a través de las medidas de mecenazgo.
Ha estado usted en el Congreso de los Diputados, ha presentado el Plan 2020, 150 medidas, luego tiene usted un plan.
Tenemos un plan en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y es un plan a la vez ambicioso y realista. Nosotros queremos crear un modelo cultural, un auténtico modelo cultural, y lo hemos articulado a través de 150 medidas nuevas que se suman a lo que es la actividad ordinaria de la Secretaría de Estado de Cultura. Uh-huh. Con lo cual, efectivamente, es un plan ambicioso, pero sobre todo a mí más que de ambición me gusta hablar de realismo.
Uh-huh. ¿Por qué una fiscalía antipiratería? ¿El asunto ha llegado tan lejos como para tener que crear una fiscalía específica?
Vamos a ver, el asunto tiene una envergadura que requiere todo tipo de medidas. Nosotros queremos hacer una política integral de lucha contra la piratería. Queremos efectivamente que desde la Fiscalía se pueda actuar contra aquellos que llevan a cabo descargas ilegales, igual que queremos que la Administración sea cada vez más fuerte, más potente y más ágil a la hora de perseguir estas actividades. Y también, y no solo queremos perseguir, lo que queremos también es concienciar. Nosotros la política de lucha contra la piratería la queremos desarrollar en un doble marco, en un marco de prevención, en un marco de persecución, pero también en un marco que yo creo que es igualmente importante de educación y de concienciación. En la parte de persecución, efectivamente, yo creo que es un fenómeno que evidentemente es ilegal y por lo tanto lo que se requiere es una actividad de la Fiscalía, una actividad del Poder Judicial para intentar contenerlo.
Pero ¿la piratería es a gran escala o la piratería está en las pequeñas cosas cotidianas?
La piratería está en todas partes. Desgraciadamente hay piratería a gran escala y hay páginas en Internet que nos demuestran que hay una auténtica red, una red que en muchas ocasiones además sobrepasa nuestras propias fronteras, y también está en la pequeña escala, también está en el pequeño negocio, pero que igualmente implica la ley, con lo cual frente a todo ello es frente a lo que hay que tener herramientas eficaces para acabar con ello.
Y meter en la cabeza de los jóvenes que para ver una película o leer un libro, no lo sé si leen los jóvenes un libro, yo espero que lo lean, leer libros, ver películas, escuchar música, hay que pagar, ¿no?
Yo me gusta.
Porque hay alguien que trabaja para hacer eso y tiene derecho a cobrar su salario, ¿no?
Exactamente, es que lo que hay que entender y lo que hay que transmitir, sobre todo, efectivamente, yo creo que a los jóvenes, por eso nos gusta hablar de la creación de una generación antipiratería. Lo que hay que trasladar es que cuando ellos disfrutan de una película, cuando disfrutan de música, cuando disfrutan de libros, y yo estoy seguro que también disfrutan de libros y leen, uh-huh. Hay alguien detrás, no, hay mucha gente detrás que ha estado trabajando, que ha puesto sus horas y que se dedica a ello y que tiene derecho a recibir un beneficio por ello. Yo creo que tienen que tener una idea fundamental, y es que el día de mañana quizás ese creador, ese músico, ese escritor o ese autor de películas sean ellos mismos, y por lo tanto que quizás si esa generación está destruyendo, por así decirlo, el tejido cultural, pueden estar destruyendo también su propio futuro.
Y que además eso puede implicar ir a la cárcel.
Hombre, cuando se convierte en una delincuencia a gran escala puede implicar acabar en la cárcel. Pero en todo caso hay que tener una conciencia de que lo que se está haciendo no es conforme a la ley, de que se está llevando a cabo una ilegalidad.
Ahora que ha citado usted a los creadores, Secretario de Estado de Cultura, ¿podrán compaginar pronto la percepción de las pensiones con los derechos de autor? Porque ahí hay un problema, ¿no?
Yo creo que estamos cerca de poder articularlo. Es una cuestión que ya en la pasada legislatura empezamos a trabajar con el Ministerio de Empleo, y yo creo que está suficientemente avanzado como para que eso pueda ocurrir en un breve periodo de tiempo. Yo personalmente creo que tiene toda la lógica del mundo y, por lo tanto, es una medida que yo creo que es perfectamente factible y que además es cercana.
¿Pero ahí cuál es el problema? ¿Que pagan más impuestos de lo que deben o que les quitan pensión? ¿Cuál es el problema?
No, fundamentalmente es que pierdes parte de la pensión, efectivamente. Es decir, que el hecho de que estés devengando por una determinada actividad, digamos, cultural, unos determinados beneficios, unos determinados ingresos, puede provocar que se te interrumpa el pago de la pensión o se produzca una reducción en la misma. Evidentemente yo creo que eso no tiene sentido, que es poner una cortapisa a la creación en personas que pueden estar recibiendo una pensión, pero que en términos culturales o en términos intelectuales están desarrollando una actividad de enorme interés que no tiene por qué coartarse esa actividad por razones económicas, no tiene sentido.
Voy terminando. La rebaja al 10% del IVA de los espectáculos culturales en directo en los presupuestos que entran en el Congreso a final de mes?
Pues como eso es lo que dice mi ministro, eso es lo que digo yo como secretario de Estado. Es así, eso es lo que se acordó al comienzo de la legislatura y, por tanto, tenemos la esperanza de tener muy buenas noticias en ese sentido en un breve periodo de tiempo, que será cuando confiemos en que se aprueben los presupuestos generales del Estado.
¿Eso afecta a espectáculos indirectos como, por ejemplo, el teatro o los toros?
Eso afecta a todos aquellos espectáculos que se desarrollen con público, efectivamente.
Con público. Una más, Fernando Rayón, que tiene prisa el secretario de Estado de Cultura.
No, por favor.
Rapidísima. Es que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte es el que más consensos consigue. ¿Va a ser posible hacer una ley de mecenazgo de verdad consensuada para el futuro con todos los partidos?
Pues eso, este secretario de Estado de Cultura le contesta que sí. Pregúnteselo a los demás partidos si tienen esa voluntad. Desde luego nosotros la tenemos. La sensación es que hay un espíritu en materia cultural, un espíritu, y hoy lo he podido comprobar en el Congreso, un espíritu de diálogo y un espíritu de trabajo conjunto. Nosotros, en las medidas que hemos presentado hoy, hay medidas que no son medidas impulsadas por el Gobierno, que son medidas propuestas por otros grupos parlamentarios, con lo cual yo, desde luego, hoy tengo una sensación de que hay voluntad de sumar esfuerzos, voluntad de trabajar juntos, y si ese espíritu se mantiene cuando llegue el momento, yo creo que es factible y es posible llevar a cabo una ley de mecenazgo. Por nosotros, le aseguro que no va a quedar.
Fernando Bento, secretario de Estado de Cultura, gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches, que le vaya bien.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.
Así reaccionas cuando el coche te deja tirado a 25 kilómetros de tu casa.
¡No!
Y así cuando lo hace a 5 kilómetros de tu casa.
¡No!
Demostrado. Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En el nuevo Dacia Sandero podríamos incluir una cabina de rayos UVA, de alguna manera. Pero hemos preferido que te lo puedas llevar desde 6.700 euros con seguro gratuito. Nuevo Dacia Sandero, así de sencillo. Oferta RCI Bank. Descúbrelo en la red Renault.
Dacia, Grupo Renault.
Voy a llevarte hasta el límite de tus fuerzas.
Soñaréis con regresar y olvidar. Y cuando lo hagáis, vuestro mundo habrá cambiado.
Dudarás y desconfiarás, pero recuerda que yo puedo ver todo lo que sucede.
Supervivientes. Estreno este jueves a las 10 de la noche en Telecinco.
¿Sabes de qué están hechos los envases de leche? Están hechos de polietileno, un material derivado del petróleo gracias al cual la leche conserva intactas todas sus propiedades.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergía.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Te acuerdas de los gastos que pagaste cuando firmaste la hipoteca? Notaría, gestoría. Pues ahora puedes recuperarlos. En Arriaga Asociados te ayudamos a solicitar su devolución. Además, revisaremos si tienes cláusula suelo para reclamarla conjuntamente y sin asumir ningún riesgo. Consúltanos en el 926 4100 o en nuestra página web. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Se imaginan ustedes la zarzuela La Revoltosa con cantantes menores de 28 años y con móviles contra claveles? Pues se acaba de representar en el Teatro de la Zarzuela, que busca nuevas vías de renovación y que cuenta Ramón García Pellegrín.
En un teatro se guarda el tiempo, se regalan sueños, se abren las puertas de los sentidos para que circulen aires nuevos, frescos, con historias, colores, sonidos que van directos al alma. Son palabras de Daniel Bianco, el director del Teatro de la Zarzuela, una programación que en esta temporada está mezclando nombres como Ainhoa Arteta, José Bros, Martirio, Jerónimo Rauch, López Cobos con Lluís Pascual, Giancarlo del Mónaco o incluso Indiana Jones.
Daniel Bianco, ¿cómo está? Buenas noches.
Buenas noches. Indiana Gracias Jones. Por invitarme.
Indiana Jones. ¿Qué pasa con Indiana Jones?
Indiana Jones, ¿no? No, lo que pasa es que hemos hecho música de cine. Que en este caso no fue Indiana Jones, finalmente último momento, y hemos hecho E.T.
E.T.
Que se cumplían 25 años.
Entonces la zarzuela puede ser moderna.
Bueno, yo creo que la zarzuela es lo que es, un género lírico que forma parte de nuestro patrimonio y es nuestra obligación, o por lo menos así lo siento yo, que es mía, el poder hacerla atractiva y para el día de hoy. o sea, para el siglo XXI.
Pero los grandes títulos de la zarzuela están guardados en un arcón y hay que sacarlos de ahí.
No. Yo creo que los grandes títulos de la zarzuela hay que hacerlos. Lo que pasa es que, como todo, depende de quién los saca y con qué es lo que nos quiera mostrar, ¿no?
Usted pretende acercar la zarzuela a inquietudes y preocupaciones de espectadores del siglo XXI. ¿Y eso cómo lo va a conseguir?
Pues, por ejemplo, ha sido una demostración clara con el proyecto Zarza, un proyecto de zarzuela por jóvenes y para jóvenes. Y ha surgido después de una larga meditación de que qué título tenía que ser, y he pensado desde el primer momento que tenía que ser un gran título como La Revoltosa, y hemos hecho audiciones a 300 personas para poder hacer este proyecto. Un proyecto con un total respeto a la música, porque creo que esto es importantísimo, y sobre todo al libreto, una adaptación. Hoy mismo, si nosotros ponemos La Revoltosa en el teatro, que lo podríamos poner, yo creo que la mayoría de las palabras no las entenderíamos, porque así ya no hablamos.
¿Le ha sorprendido el éxito entre el público joven o no?
Sí, la verdad que sí. O sea, confiaba mucho en él, en este proyecto, ¿sí? Pero creo que me ha superado.
Así ha funcionado mejor de lo que pensaba.
Ha funcionado mejor, porque sobre todo no pensaba que con la gente joven iba a ir muy bien, y ha ido muy bien. Han pasado más de 4.050 chavales, pero cuando hemos hecho las tres funciones familiares y he visto que toda la gente, digamos, mayor, y cuando digo mayor es mi edad, toda esta gente estaba encantada con el proyecto, con lo cual han pasado 7.000 personas. Y sí, estoy muy contento.
Pero el público de la zarzuela es veterano, ¿no?
El público fiel de la zarzuela es veterano. Y nosotros tenemos, o por lo menos esto es lo que yo impongo, la obligación me he puesto de que las nuevas generaciones conozcan este género lírico que es nuestro patrimonio cultural.
¿Y cómo se consigue eso? Bueno, con un proyecto como el proyecto Zarza, pero ¿cómo se busca ensanchar los límites de la zarzuela?
Intentando que esto sea un abanico y que haya para todos. Evidentemente, hemos hecho una gran producción que se llama Las Golondrinas, de Usandizaga, que de pronto hemos contratado a un director italiano que tiene una visión distinta, porque no tiene el prejuicio que nosotros tenemos con la zarzuela, y ha hecho, digamos, un espectáculo llevándolos al día de hoy. Y también hemos hecho La Villana con Natalia Menéndez, basado en una ópera, en una obra de Lope de Vega, ¿no? Pero Ibáñez, Comendador de Ocaña. Yo creo que lo que importa es igual que el teatro, que lo que hay es que conectar. Y la zarzuela tiene una base, que es la música. Y esta es la que realmente es la bandeja que sostiene todo. Pero lo que sí necesitamos es hacerla conectar con el día de hoy, porque ya no pasan las mismas cosas. La zarzuela siempre ha tenido un efecto inmediato. Lo que pasaba en la calle se hacía en la zarzuela. Pues ahora se trata justamente de transportarlo, de llevarlo, pero de la misma manera que se hace con Shakespeare, se hace con Molière, Lope de Vega y todos, ¿no?
¿Teme pasarse en esa vuelta de revoluciones, en esa vuelta de tuerca, y que para enganchar a la gente joven se desenganchen quizá los más fieles?
No, porque soy muy respetuoso, y además porque yo soy una persona, digamos que conciliadora en la vida, y eso también se lleva en el cargo, ¿no? Yo no soy una persona que me interesa mucho el llamar la atención. Te lo comentaba hace un rato, yo soy una persona de un corredor de fondo. A mí lo que me importa es llegar, no es ser el primero.
Pero dígame una cosa, a propósito de una de sus respuestas, ¿cuál es el prejuicio que tenemos todos con la zarzuela?
Porque yo creo que la zarzuela, todo el mundo piensa, primero, que es castiza, y hay cantidad de zarzuelas que no son castizas. Segundo, porque creo que está muy relacionada a un régimen y a una época de España, y me parece que se ha perdido realmente el disfrutar y el gozar de una música que a veces no sabes qué zarzuela es, pero sí la reconoces porque está en tu ADN, ¿no? Evidentemente la zarzuela se hacía hasta por radio, ahora ya no se pasa por radio, eran unos temas. Yo digo, siempre cuento, que la movida madrileña, si hubiese en ese momento cogido la zarzuela, hoy la zarzuela estaría mucho más de moda, pero en ese momento cogió la copla, por ejemplo, entre algunas de las cosas, ¿no? Que también pertenecía a algo que estaba como muy señalado, y sin embargo la zarzuela, bueno, lo que creo que forma parte de que los chavales ya no saben lo que es.
Hasta ese punto hemos llegado.
Hasta ese punto hemos llegado.
¿Y quién tiene la responsabilidad de que se haya llegado a ese punto? ¿El prejuicio general?
Yo creo que es el prejuicio general, sobre todo nosotros también somos una gente que valoramos mucho más lo de afuera que lo de adentro. Esto toda la vida ha pasado.
Por eso vi un director italiano y descubre la zarzuela. O sea,
bueno, no soy italiano, no.
No, me refiero que decía antes que un montaje trae un director de fuera.
No, porque
yo creo... no tiene prejuicio, no lo digo
yo
por usted.
No, yo creo que un director italiano, desde luego, en este caso... Y pasado en otras temporadas con otros directores también extranjeros que no tienen ese prejuicio con la zarzuela, que realmente le pueden dar la vuelta y o pueden hacer una lectura diferente.
¿Qué comentarios hacía la gente joven que ha visto esta revoltosa del proyecto Zarza? Muchos me imagino que oirían zarzuela quizá por primera vez en su vida, ¿no?
La mayoría no sabía lo que era una zarzuela. Sabían que sus padres o sus abuelos la habían escuchado. Segundo, era la primera vez que en el Teatro de la Zarzuela se hace zarzuela para jóvenes dentro del teatro, porque todas las actividades siempre se han hecho fuera del teatro. Con lo cual, al Terciopelo Rojo y a la Embocadura Dorada del teatro accedieron los chavales. Y tercero, estaban todos que no se lo podían creer, que algo que les parecía que sonaba viejo, luego los tenía tan entretenidos. Esto era más o menos porque todos los espectáculos, o sea, todas las funciones las hemos hecho con un coloquio de 20 minutos. Porque mi intención era que se vean para que la gente se vean las caras los espectadores con los que actuaban, y esto ha sido muy mágico. Las preguntas que hacían todos más o menos eran: ¿vosotros estáis enamorados de verdad? ¿Cuánto tiempo tardáis en estudiar esto? ¿Cómo hacéis para cantar y hablar? Y todos terminaban diciendo, un chico que me gustó muchísimo de un instituto, sí, que dijo, he descubierto lo que es la zarzuela, me gusta mucho y no tengo nada que preguntar.
¿Cuál es su zarzuela favorita?
Bueno, creo que Luisa Fernanda, por ejemplo, me gusta mucho Don Gil de Alcalá, la verdad es que tengo muchas.
El Teatro de la Zarzuela va a abrir la puerta también, ya lo ha hecho en otras ocasiones, ¿no? Pero otros géneros próximos a la zarzuela, la opereta o incluso la ópera o el musical.
Bueno, yo lo que estoy abriendo es a todos los, digamos, todas las lecturas que puede haber del género lírico español, que es lo que tengo que hacer. Y entonces estoy haciendo zarzuela barroca, zarzuela grande, género chico, revista... Y musical español. Yo creo que la revista, por ejemplo, es muy importante hacerla, primero porque creo que la revista ha calentado el corazón de muchísimos españoles durante una época, y esto me gustaría volver a rescatarlo. Exactamente, la última obra que hacemos esta temporada es La gatita blanca y Enseñanza libre, que es una revista que en versión libre de Enrique Viana, que vamos a hacer en el Teatro de la Zarzuela.
¿La programación de la próxima temporada cómo la lleva?
Ya casi hecha, el 23 de mayo la presentamos.
Y la tiene usted cerradita casi ya, ¿no?
Uy, sí, porque yo ya voy por la 19-20.
¿Y nos puede adelantar, nos puede avanzar alguna cosita, alguna sorpresa?
No me dejan avanzar, pero sí digo que la sorpresa es que una vez más intento que sea para todos y para todas, porque... pero que trabajen todos y todas. Quiero decirte, yo no estoy en el Teatro de la Zarzuela para programar solo lo que a mí me gusta, sino que yo estoy para programar lo que quiere la gente. Eso también es importante, y creo que el Teatro de la Zarzuela en 160 años siempre ha estado muy atento al pulso de la ciudad, y eso creo que no lo debemos perder.
Es un teatro público, tiene que ser un teatro para todos, abierto.
Exactamente,
¿no?
De eso se trata.
¿Y de financiación y de economía cómo vamos en el Teatro de la Zarzuela?
Bueno, me gustaría tener más dinero, pero no me quejo, estamos bien. El teatro está sano. Yo creo que no es momento de empezar a pedir dinero, sino que creo que es un momento de ideas. Y es un momento de intentar crear. No con esto quiero decir que sin dinero se pueda hacer algo, no. Pero no me parece que... Estoy un poco harto de la queja. Estoy harto de que todo el mundo... No, señores, vamos a ponernos a hacer. Porque es lo que hay, porque si no esto se acaba.
Pero la colaboración pública-privada en este género como la zarzuela, ¿cabe o no cabe?
En este momento todavía no se da, pero sí es verdad que tengo una generosidad y de parte de las autoridades del INAEM, sobre todo de la directora general del INAEM, con quien tengo una relación estupenda. Y por ejemplo, yo he llegado al teatro, un teatro de 160 años, con una media de gente adulta, vamos a poner esta palabra, y el teatro no tiene ascensor. Y yo el primer día que llegué estaba en la puerta y vi que había 25 bastones. Total, que al día siguiente fui a hablar con la directora general y le dije, vamos a ver, no puede ser que no tengamos ascensor. Y me dijo, nunca nadie me lo había dicho. Y nosotros estrenamos la temporada con ascensor. y ahora hacemos, empiezan las obras de un nuevo ascensor, pero para el personal técnico, o sea, para poder subir, no solo el personal técnico, pobres, es para subir todo el material de sastrería. O sea, evidentemente yo no me puedo quejar, hay un interés y eso se nota, y creo que es el momento de darle... Creo que es la última oportunidad, de verdad, lo digo porque...
Ah, la sí, la última oportunidad.
Lo digo por una cosa, y no por mí, sino que lo digo porque la zarzuela ha terminado en los años 50. La zarzuela es de 1850 a 1950. Luego ya ha dejado de
producirse.
Con lo cual, o convertimos esto en algo para que todo el mundo la conozca y para que la gente la disfrute y sobre todo que sea atractiva para unas nuevas generaciones, o estas generaciones en las que estoy yo, o están mis padres ya murieron, pero digamos, estas generaciones se acaban.
Claro, hay que intentar que no tenga fecha de caducidad.
Eso es lo que yo creo que hay que hacer.
Daniel, usted no es nuevo en esto, ni mucho menos. Lleva 30 años en la escenografía, en dirección técnica de teatros, en la gestión teatral. De todo lo que ha aprendido, por ejemplo, en su paso por el Centro Dramático Nacional, por el Teatro Arriaga, por el Teatro Real, ¿qué es lo que, sobre todo, quiere enfocar hacia el Teatro de la Zarzuela?
Yo, sobre todo, lo que me interesa es intentar que sea un espacio de libertad donde puede invitar a los artistas a trabajar. Mira, los ingleses al teatro le llaman casa. Y yo creo que eso es. Un escenario es una casa de sensibilidades. Y lo que me interesa es, dentro de unos límites normales de convivencia económicos y de convivencias de hábitat, es que yo te pueda invitar a hacer un espectáculo y que tú de verdad puedas crearlo. Que no sea una carrera de obstáculos. Eso es lo que más valoro en un teatro, o cuando voy a trabajar como escenógrafo en un teatro, lo que más valoro en un director es cuando realmente te da todos los mimbres para que puedas hacer la sesta.
No es poco, ¿eh?
No, pero es que es lo que
No creo. Es un propósito pequeñito, ¿eh?
Pero es un propósito diario de trabajo, y eso es lo que me gusta.
Pues le agradecemos su visita a La Linterna, a Daniel Bianco, que es el director del Teatro de la Zarzuela. Que tenga mucho éxito. Y que ya está, dicho usted, pensando en la temporada 19-20.
Sí.
Y lo tiene usted todo en la cabeza ya.
Más o menos.
Más o menos. Y que consiga atraer a los jóvenes. Tal vez de todo lo que nos ha contado, que todo es muy importante, seguramente sea lo más sobresaliente, ¿no? Que se rejuvenezca la zarzuela, porque si no, como ha dicho usted, yo no sé si será el último intento, pero tiene pinta de serlo, ¿eh?
Tiene pinta.
Muchas gracias por estar en La Linterna de la Cadena COPE.
Gracias a vosotros y gracias por ayudarnos al Teatro de la Zarzuela.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas gracias. Noches.
Y seguimos hablando de literatura, en concreto del premio Fernando Quiñones, que este año ha recaído en la escritora Eva Losada por su obra El sol de las contradicciones. Con ella ha estado nuestro compañero Ramón García Pellegrín.
Eva Losada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ramón.
Bueno, cuéntanos un poco qué supone para ti haber ganado el premio Fernando Quiñones con esta novela, que creo que es tu primera novela, además, ¿no?
Es mi segunda novela y mi primer premio. Sí, me quedo a las puertas de algún otro premio con la primera, pero esta vez sí, contenta. El premio Quiñones es un premio importantísimo. Y alguien como yo, que está empezando su carrera literaria, pues un grandísimo empujón, la verdad, muy contenta, sí.
Eva, ¿de dónde surgió esta historia que cuentas y que desarrollas en El sol de las contradicciones?
Bueno, siempre, casi todo lo que escribo surge de un instante y luego un montón de dudas, ¿no?, que me provoca alguna escena que veo. Todo empezó un mes de agosto en Madrid, yo suelo quedarme a escribir, y vi una escena que me llamó mucho la atención, y era una chica joven, unos 25 años, 26, que estaba siendo increpada por un chaval de 14, y le decía, tú no eres mi madre, tú... Fue una escena muy, un poco violenta, y me quedé pensando, me quedé anclada en la escena durante un mes casi, pensando en ambos personajes, en ambas... en esa escena, qué estaba pasando con esa mujer y con ese crío. Y a partir de ese día nació El sol de las contradicciones. Así fue.
O sea, fue a raíz de ese hecho casi autobiográfico, ¿no? Digamos.
¿Autobiográfico? No, para nada, ¿no?
No. Algo que te ocurrió, vamos.
No, a mí no me ocurrió. Le pasó a una mujer cruzando un paso de cebra en Madrid y un chaval detrás que la estaba increpando, le decía, tú no eres mi madre, déjame en paz. Fue como una discusión entre un adolescente y una mujer joven. Y a raíz de eso, de esa escena que vi, pues surgió la novela. Pensé, ¿quién es esa mujer que no es su madre, pero está como ocupándose de ese chaval, tiene 14 años, que la está tratando muy mal? Entonces, ambos me dieron un poco de lástima, la verdad. Y bueno, pues empecé a hacerme preguntas y surgió toda la novela a partir de ahí.
¿Cómo son los personajes de tu novela y cómo se evolucionan psicológicamente a lo largo del relato?
Bueno, la protagonista de la novela es una chica, una menorquina, una escultora, artista, joven, 20 y tantos años, y deja de esculpir, deja de crear, aparca el arte para dedicarle tiempo a un niño que no es su hijo y que no le interesa absolutamente nada, ni la maternidad ni el niño. Entonces, la evolución que sigue este personaje, pues... es el estar respondiéndose al por qué tengo que cambiar de vida, por qué no puedo vivir la vida que quiero yo vivir, sino que tengo que vivir otra. Y luego hay otra serie de personajes, hay un padre, hablo de la vejez, de cómo se afronta la vejez desde la juventud y cómo se afronta la vejez desde la antesala de la muerte, ¿no? Ahí también se trata, es un tema que se trata mucho. Luego hay un adolescente, pues cómo vive un adolescente el ser abandonado. Es abandonado por su padre, y las relaciones que hay entre esos tres personajes, y bueno, pues otra galerista, hay un chico ciego que también crea, y son personajes que se ven envueltos en muchas contradicciones, pues el título, el sol de las contradicciones, ¿quién no las tiene, no?
El mundo del arte es un trasfondo, es un hilo conductor, es un personaje más en esta novela.
El mundo del arte es al que tiene que renunciar algún personaje, el que le da la vida a algún otro personaje y el que acaba con un tercer personaje. O sea, que el mundo del arte para unos es el sol, para otros es la muerte y para cada uno, pues lo que es el arte, ¿no? Emoción y frustración también, y rabia, y violencia, y amor, todo. Pues el arte como que va saltando de un personaje a otro. Puede ser otro personaje, ¿por qué no?
Hay un gran tema de fondo también, que es la maternidad, ¿no? ¿Cómo tratas ese tema de la maternidad aquí?
Pues lo trato con mucha distancia. Con distancia, porque, bueno, también mi experiencia, obviamente, yo sí que lo soy madre, pero con la distancia que me puede permitir construir un personaje que no le interesa absolutamente la maternidad, ni los niños, ni sabe cómo tratarlos, ni... a que no está en sus planes, ni va a estar en sus planes, pero tiene que ser madre. Entonces, pues se trata desde muchos puntos de vista, ¿no? Hay dos madres, tres madres en esta novela, muy distintas, diferentes edades, generaciones y actitudes ante la maternidad. Una es violenta, otra a lo mejor un poco terrorífica, depende. La maternidad tiene muchas caras.
Eva, ¿asumir las contradicciones ayuda a madurar a los personajes de tu novela?
Entenderlas, el porqué, esa contradicción está marcando mi vida, el porqué estoy anclada, atrapada en esa contradicción, y encima es una contradicción mía, que yo al final me la he buscado yo. Cuando salvan algunos de los personajes, consiguen saltar por encima, asumirlas, convivir y ser un poquito más felices.
La novela arranca en los 80 y llega casi hasta nuestros días, ¿no? ¿Cómo reflejas esa convulsión que ha vivido la sociedad española en estos últimos 30 años?
La novela empieza con la resaca de los 80, ¿no? A veces se habla mucho de los 80, pero no de esa resaca que mi generación vivió. Yo soy de una generación que se preparó, de las primeras generaciones que se preparó muy bien, incluso, bueno, pues pudo permitirse, era una clase media, que pudo permitirse empezar a estudiar idiomas también. Llegamos muy preparados y nosotras, de las primeras generaciones, que llegamos realmente con incluso dos carreras, bueno, muy bien, y nos encontramos con una crisis brutal. Entonces fue todo un desencanto, era como, la fiesta ha terminado, esto ya no son los 80, se ha terminado la fiesta, ¿no? Y así empecé yo, esos fueron mis 20 años, búscate la vida, no es todo tan bonito, has estudiado, pero vas a tener que hacer muchas horas de becaria, muchas horas trabajando, sin ganar un duro, y enfréntate a un sistema que está en crisis y que a lo mejor no te acepta, no te abre los brazos. Y ese fue mi arranque. También se refleja esa crisis de los 90. Luego hasta nuestros días, pues ¿cómo hemos vivido? No es que sea una novela generacional, pero en esta novela sí que he querido pasear de la mano de mi generación. Me ha gustado, me he divertido, me ha venido muy bien hacerlo. Nos viene bien a los escritores también echar la vista atrás y ver qué camino hemos hecho.
De alguna manera, Eva, es una novela que plantea más preguntas que respuestas.
Siempre. Es que yo no entiendo escribir, no escribo con respuestas. O sea, yo lo que intento escribiendo es responderme. Y cuando ya me he respondido es cuando la novela ha terminado, ¿no? Yo aprendo, escribo porque quiero aprender. Algo me despierta la curiosidad, me inquieta, quiero profundizar en ello y es cuando escribo. Es decir, no es para enseñar, al contrario, es para aprender. Con lo cual son siempre un montón de cuestiones y de caminos, de opciones. Y eso, pues las novelas normalmente ya se terminan cuando he respondido a todas esas preguntas.
Cuando empiezas a escribir, Eva, ¿ya sabes cómo va a terminar tu historia? ¿O?
Para nada, en absoluto.
Vas improvisando, ¿no?
No es improvisación, me voy sorprendiendo. Yo cuando escribo me quiero sorprender. Le decía una escritora, Patricia Smith, decía eso, dice, ¿cómo vas a escribir sabiendo todo? Así te vas a aburrir tú, no te vas a poder sorprender a ti misma, entonces no vas a poder sorprender a nadie más. A mí me parece absurdo. Yo cuando enseño, también soy profesora de escritura, les digo, tenéis que sorprenderos cuando escribáis, si no, no vais a conseguir entretener al lector.
Y sobre todo lo que es muy importante es no ponerle corsé a los personajes, ¿no?
Nada, hay que dejarlos un poquito, enfrentarles a unas decisiones, a otras, traerlos, llevarlos, ahora te pongo aquí, ahora te quito, convivir con ellos antes de escribir también, pasear, traértelos a tu vida, sacarlos de ella. Claro, son personajes que, para que sean personajes verosímiles y vidas creíbles, has tenido que convivir mucho con ellos, has tenido que dialogar una barbaridad con ellos antes de escribir ninguna frase, ¿no? Luego ya va saliendo todo, las historias salen muy fáciles cuando el personaje lo has trabajado bien, cuando te lo crees tú misma, cuando no hay imposturas, personajes verosímiles. Eso es lo que más me importa, la verdad, es de las cosas que más disfruto haciendo, escribiendo y que creo que es muy importante en la novela, buenos personajes, fundamental.
Eva Losada, un placer conocerte y hablar contigo, muchas gracias por atendernos.
A vosotros, gracias Ramón, muchas gracias por pensar en el sobre, gracias.